Lucas esta mañana. Vamos a continuar el estudio de San Lucas, capítulo 11. Se me olvidó mencionar a la iglesia Hilbert Drive. No sé si se van a reunir esta mañana. Están muchos enfermos de la iglesia Hilbert y el pastor Maldonado. Téngale en oración, por favor, a esa iglesia. San Lucas 11. Voy a leer versículo 39 al 44. Dice de esta manera: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este pan diario. Pedimos tu bendición sobre la lectura y la enseñanza, Señor, de tu palabra. Que tú, Padre, recibas la honra y la gloria. Tu pueblo sea, Señor, edificado y el que no te conoce se convierta a ti, el único Dios verdadero. Oramos también esta mañana, Padre, por nuestro hermano José Maldonado y la iglesia Hilbert Drive. Que seas con ellos, que restaures su salud, Padre, que se puedan reunir en tu nombre. Bendícelos, Señor, donde quiera que estén o cualquiera sea la reunión que están teniendo esta mañana. Bendice a esa iglesia y a su pastor. Gracias, Padre, por las visitas que has enviado esta mañana a tu casa. Te bendecimos y alabamos tu nombre por medio de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. ¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros, fariseos! Es el título esta mañana, según versículo 42. Hemos estudiado, estimados hermanos, el peligro que es la tradición del hombre. Jesús entra a esta casa, ¿verdad? Y viene directamente de la muchedumbre, de la multitud. Y no se lava las manos, esto es, no según la costumbre de ellos, lo cual significa que se lavan completamente hasta los codos, amigos, varias veces en manera religiosa antes de participar de este desayuno. Jesús no lo hizo. Y Jesús lo hizo a propósito, para enseñar no solo a los fariseos, sino también a nosotros, estimados hermanos, una lección es muy importante, muy importante. Ahora, esta mañana, note que versículo 40, porque lo que hacen ellos, Jesús les indica, versículo 39, dice, limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, lo externo. La religión de los fariseos es solamente exterior, lo que puede ver el hombre. Y por fuera se ven, amigos, muy limpios. Pero Jesús ve lo que está dentro de estos fariseos. Versículo 39, rapacidad y maldad. Y hemos notado esto, que están no solo parcialmente o poco es lo que hay dentro de ellos, sino que esa palabra estáis llenos indica a capacidad, no cabe más, no hay cupo más de maldad y rapacidad en ellos. Llenos, completamente. Ahora Jesús, note versículo 40 en nuestro texto, por favor, les llama necios, necios. La palabra necio se define de esta manera, alguien que no tiene sentido. Alguien, amigos, que es necio o que no refleja o que no tiene inteligencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Después de reflejar, después de reflexionar, después de pensar inteligentemente, llega uno a una conclusión, ¿verdad? Jesús dice esto, tocante a ellos, versículo 40. Son necios. ¿Por qué son necios? Porque él, note amigos, como apunta o nos dan el anuncio, lo que es muy obvio. Es, amigos, solo uno tiene que ver, versículo 40, ¿qué es eso? Amigos, lo que es obvio es esto, número uno, note versículo 40, y empieza con la palabra él. Él. No podemos ir más adelante que eso, él. ¿Qué significa quién? Dios, el Padre, el Creador. Ellos ignoran totalmente en su reflexión, en su pensamiento, en sus dialoguismos interiores, estimado oyente, no dialogan, no razonan esto. El Dios, el Creador de todo, no solo hizo lo exterior, lo externo, versículo 40, lo de afuera, también hizo ¿qué? Lo de adentro. Lo de adentro. No solo eso, pero a través de esta frase, versículo 40, necios, nos da a entender el Señor Jesús, el Señor creó al hombre, el Señor le dio al hombre su alma, no solo el Señor, no solo ve lo externo, pero el Señor también, versículo 40, ve lo que está dentro del hombre. Son necios, son necios. Ahora, también, a través de este versículo 40, nos da a entender el Señor que no hay nada encubierto. No hay nada, amigos, escondido. No hay nada dicho en secreto, lo cual el Señor no conoce o no sabe. Los ojos de Jehová están sobre todo el mundo, van por todo lugar, viendo lo malo y también lo bueno. Ahora, la religión de ellos era para impresionar ¿a quién? Al hombre, al hombre. Amigos, para recibir la gloria del hombre. Y hacían buen trabajo en ello. Buen trabajo, amigos. Se admiraban de ellos. Amigos, sus ropas, sus filacterías, todo, amigos, era para admiración del hombre, lo que podía ver el hombre. Pero te recuerdo esta mañana que lo que puede ver el hombre es limitado. Es limitado. Ellos no pueden ver el corazón. Vamos a ver lo que dice Lucas 11. Y versículo 42, lo que dice así. Nota Lucas 11, 42. Dice, mas ay de vosotros, fariseos, diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Mateo dice que diezmáis aún el comino. Amigos, eran muy cuidadosos, muy meticulosos, muy amigos, detallistas. ¿Quién se pone a contar, amigos, hasta el comino? ¿Quién se puede contar las hojas del anís, las hojas de la menta, las hojas de la ruda? Amigos, ¿quién se pone? Nadie, pero ellos lo hacían. ¿Por qué, amigos? Para agradar al hombre. Pero note, versículo 42, lo que hacían ellos era pasar por alto, amigos, esto es, amigos, lo que recomendaba Dios, lo que exigía Dios, eso lo pasaban por alto, versículo 42. ¿Qué era esto? Número uno, la justicia. El amor a Dios. Dice Miqueas en un lugar, amigos, te ha mostrado lo que es bueno y qué es lo que pide Jehová de ti, ¿verdad? Y vamos a ver un momento, en Miqueas 6, del 6 al 8. ¿No requiere Jehová sacrificios? ¿No requiere Jehová holocaustos? Amigos, ¿qué es lo que quiere? Que andemos humildemente con nuestro Dios. El amar misericordia, el amar a Dios, el amar, amigos, ¿qué? El hacer justicia, es lo que requiere Dios, siempre. Notemos esto. En el Antiguo Testamento, guarda el lugar ahí en San Lucas, pero en el Antiguo Testamento, esta es una historia que todos conocen en Samuel, 1 Samuel 16, y recuerdan cuando va a buscar Samuel a alguien quien ungir en lugar de Saúl como rey de Israel, trae este Isaí a todos los hijos, ¿verdad? Y dice, dice Samuel, seguro este es el elegido de Jehová, porque es hermoso, está alto, está fuerte, es el primero, tiene que ser, este es el elegido de Jehová. No, 1 Samuel 16 y versículo 7, por favor. O sea, amigos, esta enseñanza no es neotestamentaria. Es, amigos, desde el Antiguo Testamento. Amigos, desde el principio, Jehová es el mismo. ¿Qué es lo que requiere Jehová? ¿Qué es lo que demanda Jehová de ti, oh joven? Oh joven, ¿qué es lo que quiere Jehová de ti? Amar misericordia, hacer justicia y andar humildemente con tu Dios. Sobre todo holocausto. Samuel 16:7, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque, note aquí, muy importante doctrina. Porque, dice, Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? Al corazón. Y sigue siendo cierto, estimado oyente. Sigue siendo igual. No importa, amigos, ellos ponían estos diezmos, ellos ponían estas ofrendas, ellos ponían estos holocaustos, amigos, como una pared, como un obstáculo, como algo, amigos, que no, como que Dios no podía ver a través o después, o a través de esta pared que ellos ponían. No, estimado oyente, Jehová siempre ha visto o ha buscado, amigos, lo que está en el corazón. Lucas 18, por ejemplo. Lucas 18. En Lucas 18, y nos aquí una vez más, un pasaje muy conocido. En Lucas 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Dice, son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, note versículo 12, su recomendación. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Más, dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. No quería ver a Dios. Tenía temor, tenía vergüenza, amigos, de elevar sus ojos y ver a Dios. Porque él sabía que Dios lo que ve, amigos, no es lo externo, es el corazón. Note, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Regresemos al texto. Vamos a Lucas 11. En Lucas 11, versículo 41, aquí, amigos, la palabra es más, la cual introduce, perdón, versículo 41, la palabra es pero, la cual introduce, amigos, y explica lo que es anteriormente. O sea, amigos, versículo 40 dice: necios, el que lo hizo lo de afuera, no hizo también lo de dentro. Y luego versículo 41, pero nos da a entender, añade, amigos, nos define, nos explica más lo que quiere decir versículo 40. Ahora, es difícil versículo 41 de interpretar. Es muy difícil. Pero, amigos, nos da a entender versículo 41 que ellos son incapaces de producir algo limpio en su simpleza. Versículo 41 nos da a entender que ellos no pueden producir algo limpio de sí mismos. ¿Por qué, amigos? Porque, amigos, por ejemplo, Lucas 6. Vamos a Lucas 6. Y bueno, un momento, vamos a desarrollar esto en un momento. Lucas 6. Y versículo 22. Lucas 6, 22. Note cómo Jesús, usando la misma manera de hablar, dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, os vituperen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, así hacían sus padres con los profetas. Aquí está nuestra palabra, versículo 24. Más hay de vosotros. Ve como ahora Jesús, usando esta palabra, más, añade, nos explica, amigos, expanda más, amigos, o desarrolla más lo que dijo anteriormente en versículos 23 y 24. O sea, si eres bienaventurado, si estás gozando, versículo 24, más hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. De esa manera, regresemos a Lucas 11. En Lucas 11, Jesús dice, pero, dad limosna de lo que tenéis, y entonces todos serán limpios, mas ay de vosotros. Porque, amigos, no pueden producir nada bueno, porque están llenos de rapacidad y llenos de maldad. Pero ellos, amigos, no se dan cuenta. Ellos piensan que están bien. Ahora, note, por favor, versículo 41. Es difícil de interpretar este texto. Da limosna de lo que tenéis. Y entonces todo será limpio. Bueno, hay tres maneras, amigos, que podemos quizás interpretar esto, versículo 41. Primero, y claramente, no está diciendo que dando limosnas vas a entrar al reino de los cielos. No está diciendo eso. No está enseñando que podemos ganar justicia, versículo 41, a través, amigos, de dar limosna. Eso es imposible. ¿Ok? Pero les voy a dar tres, quizás, explicaciones, lo que quiere decir versículo 41 antes de entrar al versículo 42. Jesús, amigos, quizás esté poniendo su dedo en su avaricia. Era difícil para un fariseo dar de lo que tenía. Lo que daban era lo que extorsionaban. Lo que, amigos, lo que ellos daban eran, porque, note, capítulo 3, en San Lucas 3, por favor, lo hacían a través, porque habían obtenido lo que tenían a través de lucro o injustamente. A través de lucro o ganancias injustas. O sea, amigos, eran avariciosos, eran, como decimos, eran garruñas. No soltaban. Y Jesús le dice, da limosna de lo que tenéis. Lucas 3, por favor, y note versículo 10. Dice, y la gente le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenando. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estimado oyente, esto es difícil de hacer sin el nuevo nacimiento. Es muy difícil, es imposible de hacer. Y es exactamente, amigos, lo que está enseñando nuestro Señor a través de decirle eso. Da limosna de lo que tenéis. Es imposible, amigos. ¿Por qué? Porque lo interior está corrupto. Lo interior, amigos, está lleno de maldad, de rapacidad. Es imposible. Ahora, quizás pueda haber una reforma temporal. Quizás pueda haber un cambio externo solamente por un poco de tiempo. Pero, estimado oyente, la carne solamente te lleva hasta cierto lugar. Sin la conversión del Espíritu Santo, sin la regeneración del Espíritu Santo, no puedes terminar la carrera. Es imposible. Segundo, lo que quizás enseña el Señor es esto. Un corazón limpio hace que el resto del hombre sea limpio también. Una vez más, un corazón limpio hace que el resto del hombre sea limpio también. O sea, no importa su exterior. Si viene un rico, dice Santiago, amigos, y si viene un pobre, y hacéis distinción, no hacéis maldad dentro de vosotros mismos. ¿Por qué, amigos? Estamos viendo lo exterior cuando Jehová ve al corazón. No juzguéis según las apariencias. Un corazón limpio hace que el resto del hombre sea limpio también. Así que la instrucción es esta: comenzar a limpiar lo que está dentro y después todo será limpio para ustedes. Marcos 7, Marcos capítulo 7. Marcos 7 y versículo 14. Marcos 7 y versículo 14. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Recuerden, un necio no puede poner estas cosas. Un necio, amigos, no puede razonar. Jesús nos dice a nosotros, a todos, oíd y entended. Dice, versículo 15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay carne, legumbres, etcétera. No hay nada que pueda contaminar. Come, Pedro, levántate y come. Cuando vio Pedro esa visión de cuadrúpedos, reptiles y toda clase de aves, amigos, le dijo el Señor: levántate y come, Pedro. No, Señor, ninguna cosa inmunda jamás ha entrado en mi boca. No llames inmundo lo que Jehová ha limpiado. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero, versículo 15, lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre. ¿Por qué, amigos? Porque procede de su corazón, procede de lo interior. Y por eso dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Versículo 19: ¿porque no entra dónde? En su corazón. Estimado hermano, estimado oyente, estamos tan preocupados irrazonablemente de qué comemos, que si te hace mal la carne de puerco, que si te hace mal la mantequilla, que si te hace mal el colesterol, todo. ¿Por qué, amigos? Porque este corazón se afecta, las venas se afectan por lo que entra, que comemos. Pero estimado oyente, lo más importante es esto: que es lo que surge del corazón, que es lo que sale del corazón. Dice: no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y puedes seguir leyendo. Pero quizás también, no solo se refiera a que el Señor Jesús, amigos, está subrayando su avaricia, su apetito voraz, amigos, por lo que es injusto. No solo eso, sino también que el hecho de que un corazón limpio hace que el resto del hombre sea limpio. Pero quizás haga referencia a lo que dijo Moisés, porque Jesús usaba la ley, ¿verdad? También, note Deuteronomio 26, por favor. Deuteronomio 26. En Deuteronomio 26, voy a leer del 10 al 14. Deuteronomio 26. Del 10 al 14. Dice: ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Pero note, muy importante, cuando traían estos diezmos, estas ofrendas, note versículo 10, muy importante lo que subraya Moisés: lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Solo Jehová sabe cómo los había bendecido, y al dejarlo ante su presencia, así me ha bendecido el Señor Jehová. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y note versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Ah, note versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, note también. Solo acabas de, dice Jesús, da de lo que tenéis. ¿A quién? Note, al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Versículo 13. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado, lo que había apartado, amigos, esto que es santo, lo que he apartado para Jehová, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. O sea, amigos, hermanos, eran tan cuidadosos de diezmar hasta el último comino que se olvidaban, amigos, de la misericordia al huérfano, a la viuda, al levita, al extranjero. El amar a Dios, amigos, hermanos, es más importante eso ante Jehová nuestro Dios. Comparemos esto con Daniel. Oh, no es enseñanza neotestamentaria, estimados oyentes, solamente. Algunos de nosotros no hemos leído el Antiguo Testamento mucho, ¿verdad? Pero hay tanta doctrina ahí que viene al Nuevo Testamento. Pero note Daniel 4, la instrucción que le da Daniel a Nabucodonosor. Versículo, no es un versículo, versículo 27. Daniel 4, 27. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo, note aquí, misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso será eso una prolongación de tu tranquilidad. Así que, la Biblia, estimado oyentes, nos enseña. Y voy a darles cuatro escrituras, las cuales subrayan la necesidad de un corazón limpio para adorar a Dios. Por ejemplo, conocido, Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Oh, estimado oyente, y Malaquías, el último libro, subraya eso. Traían, amigos, ofrendas malas ante Jehová, nuestro Dios. Y decía, ¿seréis acepto por vuestro gobernador? ¿Seréis acepto por vuestro rey? Presenta ahora tal ofrenda. En su corazón, estimado oyentes, ellos decían, no importa cómo vengo a Dios, no importa qué traigo a Dios. No, estimado oyente, siempre, siempre, siempre el corazón es necesario para adorar a Dios. Recuerden lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Ella dijo, ustedes dicen que en este monte, y los judíos en aquel monte, Jesús dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Siempre ha sido así? Note, por ejemplo, Salmo 19. Un salmo muy conocido. Pero quiero notar versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Note versículo número 13. Preserva también a tu siervo, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pero note versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti.
oh Jehová, roca mía, redentor mío. Está orando aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Limpieza de corazón. Pero otro, y conocemos este en Salmo 51, la transgresión de David. Y siempre, amigos, lo vuelvo a reiterar, parece ser que todos los que leen el Antiguo Testamento, siempre, oh, David pecó. Claro que sí. También Moisés, también Abraham. Dime quién no pecó. Solamente el Señor Jesús. Pero amigos, sí, la pregunta que les hago, bueno, ¿y eres tú un varón o una mujer tras el corazón de Dios como David? Oh, miramos sus faltas. Pero recuerden, eso es, amigos, hipocresía. Eso es elevarnos nosotros como fariseos. Oh, mira la falta de David. Oh, mira Salomón. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Se te olvida la doctrina de depravación total? Si no has hecho lo que está en tu corazón, es porque Dios no lo ha permitido. Si no has hecho todo lo malo que está en tu corazón, es porque Dios no te ha permitido hacerlo. Solamente la gracia de Dios. Así que estamos aquí por gracia, por misericordia. Estimado oyente, alaba a Dios si ese es tu estado, que Dios ha redimido tu alma, que Dios ha salvado tu alma, Dios te ha mostrado la verdad. Que no eres más justo, no eres más bueno, no eres más mejor que alguien más. No, eso es solo por gracia, solo por su misericordia que Él derramó sobre mí. Esa es la única razón. No soy mejor que tú. No eres mejor tú que alguien más. Todos ante Dios, amigos, estamos llenos de rapacidad y maldad. Esa es la verdad. Note aquí este hombre de Dios. Claro que pecó. Pero note aquí su confesión en el libro de Salmo 51, versículo 6. Note lo que dice aquí David. He aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Note versículo 7. Y todo aquí lo que pide David, versículo 7, purifícame, lávame. Versículo 8, hazme oír. Versículo 9, esconde, crea en mí, no me eches, vuelve. ¡Oh! Es lo que pide David. Sigo leyendo, versículo número 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Dónde, amigos? En lo externo, en lo dentro del corazón. David quiere sentir, amigos, la compasión, la compañía de quién, del Espíritu Santo. Oh, lo que tenía antes, ese compañerismo, esa alegría. Amigos, es lo que quiero sentir una vez más. Y solo tú lo puedes restaurar, solo tú lo puedes hacer. Note lo que dice, hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis maldades, de mis pecados, borra todas mis maldades, todas. Crea en mí, dice versículo número 10, oh Dios, ¿qué es lo que deseas, David? ¿Qué es lo que anhelas, David? ¿Qué es lo que buscas, David? ¿Qué es lo que deseas sobre todas cosas tú, David? Quiero un corazón limpio. Quiero un corazón nuevo. Quiero tener compañerismo. Quiero tener felicidad. Quiero tener gozo eterno. Quiero andar con Dios. Quiero amar a Dios. Quiero esa misericordia. Quiero mostrar justicia. Es lo que quiero yo. Y se crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, oh ese gozo, el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Segunda de Corintios 7. Hoy Jehová mismo dice, no solo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento dice, he hallado David, varón, tras mi propio corazón. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios nos enseña Pablo aquí. Es el mismo texto del Antiguo Testamento. En Segunda de Corintios 7, nada más un versículo número 1. Dice, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas. Tales promesas. ¿Cuáles promesas? Seré para vosotros por padre, versículo 18, 2 Corintios 6, 18. Me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué gran promesa! ¡Qué buena promesa! 2 Corintios 7, 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un último texto. Santiago. Cuando Juan tiene la visión en Apocalipsis, dice, veo un trono blanco y uno sentado en ese trono. Y lo describe Juan, ese trono, describe un río, el cual fluye ante el trono. Dice, pero también está un arco iris. Hay acceso a ese trono. Estimado oyente, deja de decirte algo. Si eres hijo de Dios, vamos a decir de esta manera, puedes acercarte a Dios, puedes venir a Él. Mira, Pedro, estimado oyente, Pedro dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y así dijeron todos. Jesús le dijo claramente, Pedro, antes de que el gallo cante dos o tres veces, tú me vas a negar tres veces. No lo haré. Pedro lo hizo. Negó al Señor. No era un soldado. Fue un soldado con lanza. Era una criada. Era una muchacha. Dijo, tú estabas con él. No, yo no estaba con él. Y luego comenzó a decir malas palabras, a decir cosas malas. Oh, entonces no eras de ellos. Pero cuando ve lo que sucede, va y llora amargamente. Y cuando Jesús resucita de entre los muertos, dice, ve, dile a Pedro, yo he resucitado. Dándole a entender esto a Pedro. Pedro, tú has fallado, Pedro, pero tus pecados están enterrados en esa tumba. Pedro no es el primero. Ve y dile primero, lee la escritura, ve y dile primero a Pedro, yo he resucitado, dándole a entender a Pedro, tus pecados han sido perdonados, tus pecados están escondidos, ahora regresa y que fortalece a tus hermanos. Aquí tenemos a Santiago 4. En Santiago, capítulo 4, note lo que dice aquí. Es difícil. Oh, estimado oyente, cuando uno reconoce su pecaminosidad, lo que hemos hecho, es difícil regresar a Dios. Claro que sí. Hay vergüenza, hay cosas. Dice, oh, no sabe Dios. Dios sabe. Dios conoce el corazón. Por eso empecemos de esta manera. Él sabe si hay rapacidad, maldad. Pero tú conoces todas las cosas. Santiago dice, versículo 8. Capítulo 4. Acercaos a Dios. Acércate a ese trono. Están los seres vivientes. Están los 24 ancianos. Todos a una voz dando gloria a aquel que fue inmolado. Diciendo, digno eres tú de recibir la honra, la gloria, el poder, las riquezas, la fortaleza, todo. ¿Por qué? Porque tú nos redimiste. Por eso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad ¿qué? Una vez más, el corazón. Oh, estimado oyente, Jesús después de enseñarles esta enseñanza, regresemos a Lucas, vamos a cerrar. No hay como el Señor para enseñar, ¿sabes que no hay como el Señor? Es tan simple su enseñanza, pero también es tan profunda. Vamos a cerrar. Lucas 11. Después de enseñarles esto, ¿continuarán igual? Después de enseñarles que el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Versículo 40. Después de enseñarle la imposibilidad de que ellos, amigos, puedan producir algo limpio, ¿seguirán iguales? Hay tres cosas que subraya el Señor, y es los tres ayes que encontramos, versículo 42, versículo 43 y versículo 44. Hay tres ayes, tres cosas, estimado oyente, las cuales son impedimentos, las cuales son obstáculos a hacer lo que dice el número uno. Vamos a cerrar, nada más las voy a mencionar. Esto es no hacer lo que se requiere. Número uno, no hacer lo que se requiere. ¿Cuál es eso? La justicia. Y al amar a Dios. No podemos, amigos, seguir lo que sigue si no empezamos con esto primero. Bueno, dije que era el último, pero tenemos que leer Miqueas antes de, ¿verdad? Vamos a leer Miqueas. Miqueas 6. Dice versículo 6, Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas con el pecado de mi alma? Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Jehová de ti esta mañana? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es exactamente lo que dice Jesús. La justicia y el amor de Dios. Hacer justicia. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. Segundo, ¿cuáles son los obstáculos? Número 43, Lucas 11, 43. La prioridad o el amarse a sí mismo. Sí. Ay de vosotros, fariseos, amáis las primeras sillas. Quiero ser el primero. Quiero ser el primero. ¿En qué, amigos? En las sinagogas, en las... Quiero que todos me vean, quiero que todos me reconozcan, quiero que todos se den cuenta de que aquí estoy. Es un obstáculo. Cuando hagas limosna, no permitas que tu diestra sepa lo que haga tu siniestra o viceversa, la siniestra haga la diestra. Y tercero, 44, versículo 44, obstáculo mayor, la hipocresía. La hipocresía. Oh, dice Jesús, el que anda en medio de los siete candeleros, el que anda en medio de sus iglesias, si yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, arrepiéntete. Yo sé que tienes apariencia de estar vivo, pero estás muerto. A las siete iglesias, solamente dos, amigos, son muy buen recomendadas, Esmirna y Filadelfia. Yo conozco tus obras. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, si Dios quiere, la próxima semana vamos a desarrollar más, el 42 al 44, si el Señor lo permite. Vamos a ponernos de pie. Gracias, hermanos, por...